Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Creo que lo peor del calor está por pasar. Al menos ya se registran algunos episodios de lluvia en diferentes puntos del país que nos ayudan a refrescarnos un poco y solo por unas horas. Lo cierto es que el temporal se espera a finales de junio y a principios de julio. Bienvenido a la información este fin de semana. Les saludamos César Preciado y Griselda Torres Zambrano en esta hora de información. Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez nos presentan el sonido de la música.
Los Beatles ya no querían ser los niños del Britpop que conquistó el mundo. Ahora querían ser cualquier otra banda. Otros personajes, nada que les recordara que eran el famoso cuarteto de Liverpool, por lo que buscaron convertirse en los miembros de una agrupación desconocida. La banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Y darían un concierto para otro público, del cual incluirían sus reacciones en el álbum. Querían sonidos diferentes, disruptivos, más instrumentos, y si eran de los menos comunes, aún mejor. Había que hacer música. Con esa premisa en mente, el primer track del álbum que le da nombre presenta la banda ficticia a la que ahora pertenecen los de Liverpool y a su líder, Billy Shears, que personifica a Ringo Starr. En el segundo track, With a Little Help from My Friends, Ringo Starr, bajo la piel de Billy Shears, conversa con el público que los ha ido a ver. Basada en una historia sencilla, el dibujo de Julian, hijo de John, sobre su compañera Lucy de 4 años, de la que dijo estaba en el cielo con diamantes, pero con un complicado arreglo instrumental realizado con un tampura, instrumento de cuerda pulsada de la India, y un órgano electrónico Lowry, Lennon y el productor George Martin, alteraron el sonido para que naciera Lucy in the Sky with Diamonds. George Martin toca el piano en Getting Better, pero no de la manera convencional, sobre el teclado, sino golpeando las cuerdas directamente. Clavecín anuncia el arreglo de un agujero en la pared. Puede ser esta la más simple de las explicaciones de las cuatro existentes sobre Fixing a Hole, desde la psicodélica autoría de McCartney. Violines, violas, violonchelos, contrabajo y arpa dibujan la tristeza de unos padres al descubrir que su hija ha dejado el hogar paterno. How could she do this to me? En She's Leaving Home. We never thought of ourselves. She's leaving. Never a thought for ourselves. We struggle. inspirado en el cartel que anuncia el artista circense William Kite, que data del siglo XIX. Lennon escribe la letra de Think for the Benefit of Mr. Kite y le pide a George Martin crear musicalmente la carpa. Martin se apoya en los sonidos de órganos de la época victoriana, armónica y guitarra, corta la cinta de la grabación y luego la pega a capricho. La inclinación de George Harrison hacia la música hindú quedó de manifiesto en Within You, Without You. Cuando tenga 64, es la angustia que plantea Paul McCartney si llegada a esa edad, seguirá siendo útil y amado por su pareja. George Martin le proporciona el toque añejo con la inclusión de clarinetes que le dan esa atmósfera añeja de las big bands de los años 20. Si nos multan, es factible que nos molestemos. McCartney prefirió tomarlo con sentido del humor y sarcasmo cuando una joven oficial de tránsito lo multó por estar mal estacionado. Con George y John crearon un instrumento que no era más que un peine y una hoja de papel con la que generaron ruidos para la canción Adorable Rita. ¿Se llamaba Rita la oficial? No. Simplemente a Paul le pareció que tenía cara de llamarse así. Un anuncio de cereal le dio la idea a Lennon de crear un estridente despertador musical con la inclusión de una sección de metales y de sonidos de animales en la canción. Buenos días, buenos días. En una versión más corta del tema, la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta es el preámbulo para despedir el concierto de la ficticia agrupación a la que pertenecen los Beatles y el público les aplaude. La portada del disco fue diseñada por el artista pop Peter Blake y representa el entierro de los Beatles. El collage de los rostros de conocidos personajes de la farándula, la economía, la política y la literatura, entre otros, ha sido parte también de la notoriedad que alcanzó el álbum. Basado en una canción de Paul, Sargento Pimienta, y con la tendencia estadounidense de la época de bautizar las bandas con nombres largos, surgió la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, que con sus experimentaciones musicales en el estudio, ha sido considerado uno de los discos más influyentes desde su publicación, el 1 de junio de 1967. El broche de oro para el álbum llega con una de las canciones más destacadas de los Beatles, A Day in the Life, con sus vibrantes crescendos orquestales para rematar con un acorde sostenido de piano. Que parece dejarte suspendido en la nada. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. voz y producción, Mercedes Altamirano.
Después de la pausa, regresamos con un tema muy particular: los fumadores en México. Parece que nada funciona para convencer a los fumadores de dejar de manera definitiva el cigarro. La cifra no es menor: 16 millones en México, sobre todo jóvenes. Es el trabajo informativo que nos presenta esta semana Ricardo Camarena.
Se trata de un importante tema en materia de salud pública que afecta a millones de mexicanos. Las advertencias, las campañas, el endurecimiento de leyes y reglamentos aún se quedan cortos frente al reto que implica inhibir una actividad dañina para la salud. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco y revisamos cuál es el panorama a nivel nacional. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, México es uno de los países en los que se consume más tabaco en Latinoamérica. Se estima que en México existen alrededor de 16 millones de fumadores, en su gran mayoría hombres. Y respecto a las edades de quienes padecen esta adicción, se pone particular atención en un sector de la población: los jóvenes. Y son los propios jóvenes, en un sondeo realizado por El Universal, quienes explican por qué fuman.
Cuando voy a fiestas, es nada más cuando fumo y ya. Ah, pues me llamó la atención y no sé, como que me relajó al principio y ya después como que me fue llamando más y más la atención.
Me dejé, sí, influenciar por que pensaba que se veía bien o una cosa así.
A lo largo de los años han sido distintas las rutas que se han explorado para tratar de inhibir el consumo de tabaco. Una de estas está relacionada con el golpe al bolsillo. En México se han incrementado cerca del 70% los impuestos relacionados con el tabaco. Y aún así, se continúa fumando. La pregunta es ¿por qué? La psicóloga Leonor García expone los motivos en entrevista con ADN.
Existen muchos factores que llevan a una persona a fumar. Desde luego, la exposición, el modelaje social, ¿no? El tabaco es una droga legal y por lo tanto es común que los niños, los jóvenes, vean a sus padres, a sus familiares o a sus compañeros fumar. Además, es una adicción. Estamos hablando de que el tabaco tiene una sustancia adictiva, que es la nicotina, y cuando una persona consume nicotina, poco a poco va generando una dependencia física, en la que genuinamente la persona, cuando deja de consumir, se siente mal y necesita buscar la sustancia. Hay un gran componente genético también.
Pero no solo se ha golpeado al bolsillo de la población para desincentivar el tabaquismo, también se han modificado leyes y reglamentos para garantizar espacios libres de humo. Cambios legales que han generado polémica, que han derivado en amparos, pero al final de la historia se traducirán en importantes beneficios, aseguraba en entrevista con Milenio Gadi Sabiki, comisionado nacional de Salud Mental y Adicciones.
Protegerá y logrará evitar miles de muertes en nuestro país y un gasto para el erario de millones y millones de pesos. De tal manera, estamos muy contentos de poder seguir avanzando para favorecer la salud de los y las mexicanas.
Cifras de la Secretaría de Salud revelan que cada año mueren en México alrededor de 51,000 personas por enfermedades atribuibles al consumo de tabaco, una adicción que se traduce en un delicado factor de riesgo en 6 de las 8 principales causas de muerte a nivel mundial. Una adicción también relacionada con padecimientos mortales que pueden prevenirse, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras afecciones de carácter respiratorio. Imponer restricciones más severas es bien visto, incluso entre los propios fumadores, de acuerdo con un sondeo realizado por DW.
También como fumador, pues nos está fomentando más a tener lugares más limitados y también de cierta manera limitar el número de cigarros que uno fuma al día.
Porque pues igual, digo, yo soy fumadora, pero muchos que no fuman, pues sí les molesta bastante y pues también obviamente es malo para la salud de todos los que no fuman.
O sea, por ejemplo, al caminar por la calle, si me encuentro a alguien que está fumando, yo estoy inhalando su humo y me hace daño. Entonces, para mí es excelente porque yo como fumadora pasiva también me expongo.
Debe reconocerse que México se ha convertido en un referente en materia de estrategias para intentar reducir el consumo de tabaco. Las modificaciones más recientes a la llamada Ley Antitabaco han endurecido las restricciones contemplando la prohibición para fumar en cualquier espacio público, así como restringir la exhibición de cigarrillos en puntos de venta, aunque claramente esto no se cumple a cabalidad y ha provocado la inconformidad de abarroteros. Esto compartía la Televisa.
Ya el cliente llega a pedir el cigarro que él quiere porque pues yo ya no lo puedo orientar.
Antes había cajoneras para cigarros, pero ahora ya no. Ya no lo podemos tener exhibido. Es como cualquier otro producto que si lo escondes, pues ya no se genera venta.
Estas restricciones buscan prevenir alrededor de 50.000 muertes prematuras y más de 290.000 nuevos casos relacionados con el consumo de tabaco en la próxima década, además de un ahorro que ronda los 115.000 millones de pesos destinados a atender a pacientes con enfermedades provocadas por esta adicción, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud. Notisistema, Ricardo Camarena.
Regresamos. Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia, Francisco Suárez del Iteso, nos habla sobre los datos dados a conocer por el Coneval, en los que se destaca una disminución en la pobreza laboral en México.
El martes pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, presentó su informe sobre pobreza laboral durante el primer trimestre de 2024. La información que a continuación retomo surge del comunicado de prensa emitido efectivamente y por este mismo consejo. Entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el porcentaje de la pobreza laboral presentó una disminución a nivel nacional de 1.9 puntos porcentuales, al pasar de 37.7% a 35.8% respectivamente. Es decir, una de cada tres personas en México sigue en pobreza laboral. El ingreso laboral real per cápita tuvo un incremento anual de 7.2%, al pasar de 3.058.60 a 3.277.58 entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. Lo anterior se vio acompañado de un aumento anual en el número de personas ocupadas de aproximadamente 628.8 personas. De manera anual, entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, la pobreza laboral se mantuvo en el mismo nivel en el ámbito rural, 49.6%, mientras que en el urbano disminuyó alrededor de 2.6 puntos porcentuales al pasar de 34% a 31.4%. Es decir, las regiones rurales siguen en mayor desigualdad y abandono en este sentido. Entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el ingreso laboral real per cápita promedio aumentó en todos los quintiles, con excepción del primer quintil, es decir, el 20% de la población con menores ingresos tuvo una reducción del 14.7%. El mayor incremento anual se dio en el quintil de mayores ingresos, el quinto, con una tasa de 9%. Por otra parte, entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 se observa un incremento marginal en la desigualdad de los ingresos laborales medido a partir del coeficiente de Gini. Igualmente, la disminución entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 en la pobreza laboral se dio en un contexto de incrementos en el valor monetario de la canasta alimentaria de 7.1% y 6.9% en los ámbitos rural y urbano respectivamente, lo cual es superior a la inflación general, que tuvo un promedio anual de 4.6%. La reducción anual de la pobreza laboral en el primer trimestre de 2024 se dio ante un aumento en el empleo, así como un incremento en el ingreso laboral, laboral real per cápita de 7.2%, lo que contrasta con el aumento en el costo de la canasta alimentaria, que es superior a la inflación anual, como ya mencionamos. En 25 de las 32 entidades federativas se presentó una reducción de la pobreza laboral entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. En contraste, las tres entidades con mayor aumento durante el mismo periodo fueron Hidalgo, Baja California y Oaxaca. En el primer trimestre de 2024, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 7,318 pesos al mes. Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de 8,029 pesos y las mujeres de 6,296 pesos reales. Los datos anteriores, sin duda alguna, muestran la brecha en el ingreso laboral por sexo, ya que los hombres perciben un ingreso de 1.3 veces superior al de las mujeres. Entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el ingreso laboral real promedio por sexo varió en montos similares. Para los hombres ocupados, la variación fue de 7.3%, mientras que para las mujeres ocupadas fue de 7.4%. La población ocupada formal reportó en el primer trimestre de 2024 un ingreso laboral mensual de 10,280 pesos y para sus pares informales fue de 5,051 pesos. Es decir, la brecha muestra que los ingresos laborales de los ocupados formales equivale a más del doble de los ingresos laborales de los ocupados informales. Entre 2023 y 2024, el ingreso laboral real mensual de la población ocupada presentó un incremento de 7.6%, mientras que para la población ocupada informal, este aumento fue de menor cuantía, con un 5.4%. Entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria, es decir, la pobreza laboral, a nivel nacional, mostró una disminución anual, como ya se mencionó, de 1.9 puntos porcentuales al pasar del 37.7 al 35.8. Y finalmente, entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, la pobreza laboral se mantuvo en niveles similares en el ámbito rural, como ya hemos mencionado, mientras que en el ámbito urbano disminuyó unos cuantos puntos porcentuales, 2.6 para ser exactos. En resumen, la información anterior muestra que si bien ha habido algunos pequeños avances en este tema, la desigualdad y la pobreza son, junto con la seguridad, una de las más apremiantes emergencias que sigue teniendo el país. Es mi comentario del día de hoy y hasta la próxima semana.
Regresamos enseguida, no le cambie. Y espero que esté consciente de que hay elecciones este domingo, así es de que tenemos una cita con las urnas. Regresamos. Luis Valdivia Ornelas, investigador de la Universidad de Guadalajara, nos habla sobre los puntos susceptibles de inundación en el siguiente temporal. El crecimiento vertical de la ciudad no ayuda, al contrario, dispara, porque ya son 570 puntos de riesgo. Para platicarnos sobre este sistema de información respecto a las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué nos espera para este 2024?
Sí, pues normalmente ya cada temporal de lluvias de hace ya por lo menos dos décadas, el temporal genera muchos problemas en la ciudad, se producen muchas inundaciones y una parte importante de esas inundaciones son muy peligrosas. Entonces nosotros a lo largo de todos estos años lo que hicimos es hacer una base de datos, un listado, un catálogo de los registros de las zonas más peligrosas para tener una cartografía que nos permita, digamos, ubicar los sitios con esta problemática y poder identificar las zonas más peligrosas, darle seguimiento al tema de las inundaciones y sobre todo entender por qué se están generando estas problemáticas, particularmente desde hace dos décadas. Y a partir de tener este catálogo, esta información, esta cartografía sistematizada que abarca más o menos 100 años, uno de los objetivos que nosotros perseguimos es que la información sea conocida por el público, por la sociedad, por la comunidad del área metropolitana, con el objeto que tengan información que les permita tomar mejores decisiones durante la época de lluvias y particularmente durante las tormentas. Entonces nosotros creamos, tiene más o menos ya 7 meses que está funcionando, una página de internet que se llama GeoRiesgos, donde nosotros estamos subiendo información técnica, pero en el sentido de difusión científica, ¿no? Infografías, planos, mapas, artículos, las publicaciones que hemos hecho a lo largo de todos estos años en la universidad. Y una de las de los objetivos principales que estamos persiguiendo, aparte de la difusión científica del tema, este tema y otros temas más que tienen que ver con el estado de Jalisco, es que la población tenga acceso a una aplicación sencilla que les permita poder identificar las zonas más peligrosas en el área metropolitana y a partir de ahí pues tomar las debidas precauciones, porque pues desafortunadamente hemos estado viendo que cada vez las incidencias de los problemas, de las afectaciones, incluso ya la pérdida de vida cada vez es más frecuente, y sí se necesita, digamos, crear una política robusta de protección civil.
Sí, por supuesto. Dice entonces que ya está cargada esta plataforma para que el público la consulte y sepa exactamente cuáles son los puntos de riesgo. Detállenos, maestro, un poco esta información.
Sí, está ahorita a manera de mapas, son mapas estáticos, y ya nosotros vamos a liberar esta aplicación que va a estar en la página a partir del miércoles. A partir del miércoles ya va a estar liberada esta pequeña aplicación, donde es muy fácil navegar en esta aplicación y podemos nosotros ubicar los sitios con los nombres para que rápidamente podamos orientarnos y ver exactamente a qué lugar se trata. Entonces a partir del miércoles va a estar liberada ya esta aplicación, y ahorita pues ya hay mucha información no técnica que para la gente que quiera entender un poco más que estamos en estas circunstancias, pues hay infografías, hay artículos, hay publicaciones, y ahorita se está alimentando la página desde hace 7 meses, y la idea es que cada vez sea más robusta la página, que esté más consolidada, y con la idea, digamos, a mediano plazo, unos 3-4 años, que pueda ser incluso información en tiempo real, pero eso sí se requiere del concurso y del apoyo de autoridades estatales, porque implica recursos mayores, pero también lo importante es que se tenga información en tiempo real, y esa es la idea de la página y de la aplicación que llegamos a tener esta información, porque desafortunadamente hemos estado viendo que hay lugares muy peligrosos, ¿no?, que ya los conocemos en términos generales, pero que todavía no ubicamos bien su distribución. Pero por ejemplo, son los pasos de nivel, son lugares muy peligrosos, no todos, pero una buena parte de los pasos de nivel son peligrosos, zonas bajas, zonas donde se concentra el agua. Entonces esa es la idea, es precisamente que a un futuro, a medio plazo, pues esa información sea en tiempo real, que permita entonces tomar las mejores decisiones.
Maestro, ¿cambian los puntos de inundación en este 2024 en comparación con años anteriores o se mantienen?
Se mantienen. Desafortunadamente, desde los primeros registros que nosotros tenemos de inundaciones en los años 30, un poco antes incluso, pero particularmente ya empiezan a darse de manera muy constante en los años 30 y 40, que es la calzada Independencia, en la zona de San Ramón, que es actualmente donde está el Centro Médico de Occidente, que es la zona de Mexicalcingo, que la zona del Agua Azul, siguen inundándose. Es decir, los primeros registros que tenemos desde hace casi 100 años, esas zonas siguen inundando. Entonces lo que ha pasado es que se ha incrementado las zonas, cada vez abarca más superficie, cada vez son más frecuentes las inundaciones, cada vez alcanzan más la altura de la lámina de agua, cada vez es mayor, e incluso la velocidad, que es lo más peligroso, porque eso la velocidad ocasiona que vuelquen las personas o que arrastren los vehículos, cada vez es mayor. Entonces hemos visto que en los últimos 20 años las inundaciones se incrementan, pero aparte están volviendo más peligrosas, y hay nuevas zonas de inundación también.
¿Cuáles son las causas en términos generales de que crezcan las zonas de inundación? Mucho tiene que ver el crecimiento también vertical de la ciudad, ¿no?
Sí, en los últimos años el crecimiento vertical, porque eso está generando que se saturen los colectores y que ya no haya capacidad de poder conducir ni siquiera una pequeña fracción del agua. Hace 30 años todavía algunos colectores podían, digamos, desplazar el 30% del agua de lluvia, pero ahorita con la densificación lo que está pasando es que ya los colectores ya no tienen esa capacidad de conducción, porque el agua de drenaje, el agua de desecho, pues es la que ya cubre toda la capacidad de los colectores. Entonces, esa es una variable de los últimos años, pero ha sido la política errónea de la autoridad de tratar de darle prioridad a la urbanización en detrimento de las condiciones físico-naturales del Valle de Temaján. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos cauces desaparecieron y algunos, los que no desaparecieron, quedaron confinados en tubos más pequeños, y el ejemplo es, por ejemplo, el San Juan de Dios. Entonces fueron decisiones técnicas erróneas que en un momento determinado pudieron haberse revertido, pero la autoridad no quiso, porque siempre la autoridad está casada con la idea de que el problema de las inundaciones tiene que ver con meter más colectores, con que la gente no tire basura, que la gente no tire escombro, y esa no es la manera de abordar técnicamente el problema. El problema tiene que ver con las transformaciones a las condiciones del ciclo del agua y la pérdida de los drenes naturales que existían en el Valle de Atamajac. Y claro, está combinado con una condición donde sabemos, pero esa es una condición natural propia del Valle, donde sabemos que las tormentas que se precipitan en Guadalajara son intensas, pero eso es una condición que ya lleva décadas, ¿no? Que llueve mucho en Guadalajara, pero particularmente la lluvia se precipita en condiciones de fuertes tormentas, y pues no hay colector, no hay tubo, no hay canal que pueda conducir los grandes volúmenes de agua que se generan ante estas fuertes intensidades.
Diseñar colectores a cielo abierto o canales de agua pluvial, como se ha estado generando algunas colonias o nuevos desarrollos, ¿sirve de algo? Y pregunto además si tiene que seguir ese mismo modelo replicándose, porque ha sido los puntos donde las personas han sido arrastradas con todo y vehículos, otras como peatones, y ha habido pérdidas de vidas que lamentar. Entonces, ¿realmente ese modelo tenemos que seguirlo aprovechando o hay que cambiarlo por otra estrategia?
Yo pienso que tiene que complementarse ese modelo, porque ya hemos visto que no funciona el modelo de crear nuevos colectores. Ayudará en algunos momentos determinados en áreas ya críticas, muy difíciles, por ejemplo en Plaza del Sol, en la zona del Beán, pero tendría que establecerse una política diferencial de intervención a nivel metropolitano, porque quieren solucionar los problemas de manera con un solo criterio, ¿no? Entonces, no, tendría que aplicarse diversos criterios en función de las diversas condiciones que existen, que son las que generan la inundación. No es lo mismo lo que pasa en el Agua Azul, que lo que pasa en el Beán, que lo que pasa en Plaza del Sol, en Patria, en Colón, en San Andrés. Es decir, cada lugar tiene una especificidad técnica y por lo tanto tendría que haber intervenciones diferenciadas por parte de la autoridad y no tratar de meter tubos, porque pues no hay dinero del presupuesto para hacer grandes tubos para que el agua salga lo más rápido posible. Si estamos en condiciones incluso de sequía a veces extrema, entonces estamos en una situación de desequilibrio ambiental de manera muy delicada.
Vasos reguladores, por ejemplo, que también se plantearon, no sé si han funcionado. Por ejemplo, recuerdo el que se creó por parte de Zapopan, aguas arriba del canal del Arroyo Seco, o bien el del DEAN, que fue rehabilitado, que hubo trabajos de limpieza, dragado, pero se sigue inundando la colonia del DEAN. Entonces, sí. ¿Qué pasó?
Sí, lo que pasa es que ampliar las superficies de captación en el DEAN, pero sigue creciendo la mancha urbana en la parte alta de la ladera del Cerro del Cuatro, entonces hay más volúmenes que no están considerados en esa ampliación del DEAN y por lo tanto se desborda. Entonces ese es el problema, que va más adelante la urbanización que la creación de infraestructura. Esa es una. Y la otra es que muchas de lo que se hizo en los últimos años es totalmente desarticulado, sin una política de carácter integral. Hicieron obras en la parte media de las cuencas. Eso realmente es un error técnico mayúsculo, y estoy hablando por ejemplo de lo que se hizo en Plaza Patria y Américas. ¿Cómo es posible que se haya un pequeño obra de infraestructura de extensión en un lugar donde los volúmenes ya son muy grandes y son inmanejables? Entonces, que tiene que haber intervenciones en la parte alta para tratar de atenuar la concentración del agua. Y la otra cosa importante es que también debe haber la escorrentía, el agua debe de infiltrarse un poco más y no generarse la escorrentía, porque hay un cambio radical en las condiciones del suelo cuando el agua cae en un suelo poroso, permeable, como era el Valle de Atemajac, a un suelo compuesto completamente de casas, de viviendas, de negocios, de concreto. Entonces cambia radicalmente las condiciones de infiltración, y no es posible que haya una urbanización densa, alta, en las partes altas de las cuencas. Eso es totalmente prohibitivo. Claro. Y es lo que está sucediendo ahorita en el Cerro del Cuatro, en el Tajo, en Santa Anita, en el Hielo, en el Palomar, en la parte alta acá de todos los cerros que están pegados a la Primavera, en el Misticuil, Entonces, esas son las partes más altas, más sensibles del punto de vista hidrológico, y curiosamente son las que se están urbanizando densamente. Incluso hemos observado la presencia de centros comerciales en las partes altas, y sabemos que los centros comerciales tienen un fenómeno de infiltración cero, es decir, todo lo que llueve escurre. Entonces, obviamente, eso va a ocasionar problemas en la parte media y en la parte baja. Entonces, claro, no hay tamaño de constructor que pueda, digamos, cubrir esas necesidades cuando todo se quiere urbanizar. Y ahorita, aparte de urbanizar, se está densificando. Entonces, y la autoridad tendría que cambiar un poco de estrategia. Ya hemos visto que no funciona. Desde los años 40 ya se sabía que era un problema el diseño que se hizo de los colectores de la ciudad. Pues se reforzó ese diseño en los años 70 y no ha cambiado, digamos, lo que se llama técnicamente de paradigma. Entonces sí tiene que incorporarse visiones complementarias que ayuden a que se atenúe la concentración del agua, y sobre todo que se dé un proceso más importante de infiltración y de retención.
Claro, si hay avenidas tan complicadas en tiempo de secas como el López Mateo, no se diga cuando llegan estos escurrimientos e inundan completamente la vialidad.
Sí, incluso curiosamente López Mateos, que era la antigua camino, bueno, la antigua carretera Morelia, en algunas secciones se hizo con terraplén, pero entonces lo que está cocinando López Mateos, por ejemplo, es que sea un dique, literalmente un dique, toda el agua que viene de la parte poniente de la ciudad. Entonces son malas decisiones que se han tomado a lo largo de 40 años, pero que no ha habido un cambio en los últimos 10 años, al contrario, se ha sentado esa idea de que lo único que resuelve el problema son colectores, y que parte del problema tiene que ver con que la gente tira basura, pues no es simplemente agrado el problema.
Uh-huh. ¿Existe algún ejemplo en el mundo de alguna ciudad que tenía los mismos problemas o parecidos a los de Guadalajara y lo haya logrado resolver con estrategia, con técnicos, con infraestructura, o definitivamente nadie ha logrado dominar, digámoslo así, esta fuerza de la naturaleza?
Hay acciones que se han tomado en ciudades, por ejemplo en Corea, en Japón, donde ha habido un proceso se ha revertido, digamos, el hecho de transformar radicalmente las condiciones del paisaje, se ha revertido en Europa, en los países de Noruega, en Holanda, se ha revertido el proceso, es decir, los ríos que se han entubado, las zonas bajas que han desaparecido, ha llegado un momento que ha tenido que volverse a abrir estos cauces para poder restablecer el equilibrio ecológico incluso y ambiental. Ya hay ejemplos de que si hay políticas que están ayudando a revertir el proceso. La misma zona, en la parte sur de España, en la zona del Mediterráneo, es muy parecido el problema, porque ahí tienen lluvias muy intensas que le llaman la gota fría, y ha habido un proceso de reconversión de algunos ríos y recuperar sus condiciones naturales para que pueda fluir el agua de lluvia, y eso permite no nomás que disminuya la inundación, sino que se restablezca las condiciones ecológicas. Entonces yo pienso que a mediano plazo se tendrá que plantear de manera seria el recuperar las condiciones del río San Juan de Dios, porque sí, es el único emisor que constantemente está bajo presión, porque se apostó a que ese solo colector sacara la mayor parte del agua del Valle de Temajá. Entonces es imposible que a esas alturas pueda sacar no nomás el agua de lluvia, sino el agua urbana de desecho ese solo colector. Entonces han hecho otras obras que han hecho que se vuelva más compleja el entramado y el funcionamiento de la red hidráulica del Valle de Atemajac. Sí.
Maestro, entonces a manera de conclusión, ¿cuántos puntos exactos tienen registrado como riesgosos de inundación y cuáles son los más peligrosos? Y que invite de nueva cuenta a la población a consultar esta plataforma que han hecho pensando en la seguridad de la gente y pensando en que se mantenga informada.
Sí, nosotros tenemos 570 zonas donde tenemos más de 3 registros de eventos de inundación, entonces nosotros ahí consideramos que ya es una zona de inundación. Y de esas 570 zonas de inundación, tenemos 180 zonas que son más peligrosas. Y dentro de esas 180 zonas más peligrosas, tenemos 24 pasos de nivel. Ahorita precisamente la aplicación que se va a liberar a partir de miércoles es para poder ubicar, digamos, estas 180 zonas más peligrosas, y que la gente las conozca, que las ubique, que las identifique, y que a partir de ahí, ahora que inicia el temporal de lluvias, particularmente sabemos que llueve muy intensamente entre las 4 y las 10 de la noche, y las zonas de las tormentas de más alta incidencia es en julio, agosto y algunos días de septiembre, la gente esté al pendiente para que tome sus precauciones y no quedar expuestos o vulnerables ante estas tormentas. Claro. Porque la primera tormenta de hace 3 días ocasionó serios problemas en la ciudad. Entonces eso está reflejando que se construyó una ciudad altamente vulnerable.
Sí, y la gente subestima mucho los pasos a nivel. Cuando cae una tormenta, le juega a meterse, sí, a cruzar este paso de nivel. Cuando se llena en segundos, ¿no? Te quedas atrapado. Sí.
Exactamente. La inundación no es, digamos, un fenómeno que tarde algunos minutos, sino la inundación por las condiciones de las precipitaciones son repentinas. Ese es el otro problema importante que tenemos en Guadalajara, que por las tormentas crece muy rápidamente la inundación, y particularmente se da en los casos, por ejemplo, de los pasos al nivel, pero también, por ejemplo, de la sección esta del río Atemaj entre Patra y Acueducto. Entonces tenemos que tener cuidado porque son repentinas y eso los vuelve más peligrosos.
Claro. Regresamos prácticamente para despedir el programa. Cerramos este programa informativo de una hora con el análisis económico de Juan Pablo Huerta.
El Banco de México en su más reciente junta de gobierno emitió un comunicado críptico, es decir, poco entendible y que requiere de un esfuerzo para ser descifrado, que casi por naturaleza se emite siempre de esta forma. A pesar de tratarse de comunicados, estos no pueden hacer explícitos los siguientes movimientos del Banco de México porque el efecto que se pretende lograr se diluiría. Me explico. En cada junta de gobierno de política monetaria, el Banco de México emite un comunicado en donde expone sus motivos para modificar o no la tasa de referencia. En el documento se encuentran razones que justifican la acción que se acaba de llevar a cabo, dejar la tasa en donde se encontraba o modificarla al alza o a la baja. Y es así para que el mercado no descuente o anticipe lo que el banco pretende y de esta forma se anule parte del efecto deseado. Si el movimiento fuese claro y explícito, el mercado lo descontaría y al momento de presentarse simplemente ya no tendría efecto. En esta última emisión, el mensaje es que transmite el Banco Central es de cautela. La inflación seguirá siendo motivo de preocupación y por lo tanto lo más probable es que las tasas sigan manteniéndose altas por un periodo prolongado o que no haya ajustes a la baja en lo que resta de este año. A pesar de que eran todavía otros 4 movimientos a la baja previstos para este año, de forma reciente la inflación ha sorprendido con un fortalecimiento que no necesariamente tiene que ver con la temporada y la escasez asociada. Y es que en la primera quincena de mayo la inflación continuó al alza, llegando a la general a 4.78% anual y la subyacente a 4.31%, ambas en trayectoria de fortalecimiento. Otro de los motivos de preocupación fue que por segunda semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin estímulos a los combustibles y estos costos suelen trasladarse también a los precios que pagamos todos. Este retiro de los estímulos tiene que ver también con la disparidad entre ingresos y egresos que tiene la Secretaría, de la que ya he comentado anteriormente, y que empieza a incidir en este tipo de decisiones. Si bien es cierto que la Secretaría de Hacienda no tiene por qué subsidiar los combustibles, este es otro motivo por el que la inflación puede seguirse incrementando. Y aunque no lo crea y pareciera contraintuitivo, las propuestas de todos los candidatos a ocupar la presidencia de la República respecto al uso del presupuesto federal son inflacionarias. No es algo que yo afirme, sino que se encuentra dentro de estas crípticas minutas del Banco de México, que dicen así. O que dice así la última, por lo menos. Los retos que se enfrentarán en 2025 entre la sincronización de las políticas fiscal y monetaria, puesto que la expectativa del descenso de la inflación está sujeta al cumplimiento de la reducción de los requerimientos financieros del sector público en 2.9 puntos del PIB, en un solo año que, de no materializarse, generaría que las presiones en la demanda agregada y en los mercados de deuda pudieran ser mayores a las previstas. La frase sincronización de las políticas fiscal y monetaria hace referencia a la necesidad de que el gobierno federal opere con la misma lógica del Banco de México, restringiendo el gasto y no a la inversa. El presupuesto del 2025 necesita reducirse para llegar a solo 2.9 puntos del PIB, porque de lo contrario el mismo gobierno estaría poniendo más dinero a circular del que el Banco de México tiene la capacidad de acotar. En otras palabras, el gasto gubernamental extra que estaría destinado a ampliar el dinero que recibe la población objetivo a través de los programas asistenciales terminaría diluido por causa de pagos más altos de precios, lo que conocemos como inflación. No es que otorgar transferencias a los grupos que lo necesitan dañe la economía de toda la población en sí, Pero hacerlo en exceso de lo que el gobierno capta y de lo que debería de gastar tiene el efecto contrario, disminuir la capacidad adquisitiva de la población a la que pretende beneficiar. Ciertamente, los primeros meses de cualquier administración federal suelen caracterizarse por una disminución del flujo de recursos mientras se llevan a cabo nombramientos que hagan legales estas transferencias. Mientras las secretarías se encuentren sin cabezas o sin mandos operativos, es todavía difícil que estas transferencias puedan llegar al público deseado. Por eso, esta situación inflacionaria de origen gubernamental no suele ser una amenaza en la primera parte del 2025, pero puede tener otro efecto nocivo. Ante esta situación, el Banco de México puede aún retrasar más la baja tasa de referencia. Y ya sabemos también que si el Banco de México continúa con un crédito caro, este representa otro freno al crecimiento de la economía nacional. Por lo tanto, el banco necesitaría tener un panorama más claro de cuál va a ser el uso del presupuesto para el siguiente año, qué tan rápido se va a poner en marcha y poder ponderar entre qué es lo que va a beneficiar, si el crecimiento económico del país o mantener otro control férreo de la inflación. No es una decisión sencilla, pero simplemente tiene que ser tomada lo antes posible. Por lo tanto, conviene también que en la discusión del siguiente presupuesto podamos observar si se va a sujetar también a un déficit creíble y que se puede reducir a estos 2.9 puntos por ciento del PIB, o si simplemente va a continuar ampliándose y por lo tanto el Banco de México pues va a tener que meter más herramientas dentro del mercado para poder contener la inflación. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Nos despedimos César Preciado y Griselda Torres Zambrano con la recomendación de que este domingo 2 de junio acuda a las urnas. Tiene una cita con el voto, así es de que por ahí nos vemos. Que pase excelente fin de semana y descanse.